Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs, reprenem el Ser Saludables després del parèntesis d'estos dies de festa, un xicotet parèntesis, i anem a saludar ja el doctor Navarro per a donar-li la benvinguda, desitjar-li un bon any, lògicament, i, bueno, pues, tornar a oferir-los a tots vostès els consells i les informacions que ells ens facilita al llarg de totes les setmanes en aquest programa. Doctor Navarro, bon dia, benvingut.
Buenos días, bienvenido a vuestra disposición.
Bueno, ¿qué tema nos ha preparado hoy para este primer programa del año 2023?
Sí, es una cosa que sonará un poco extraño, se llama síndrome metabólico. Luego puntualizaremos qué significa esto de síndrome metabólico.
Pues adelante, vamos allá, cuando usted quiera.
Bueno, síndrome, como todo el mundo puede entender, es un conjunto de síntomas y signos que conforman un proceso morboso y que suele obedecer a un solo proceso fisiopatológico cuya combinación confiere un riesgo diferente del ocasionado por cada uno de los factores de riesgo. Ahora voy a hablar de lo que son los factores de riesgo del síndrome metabólico. Elementos constituyentes del síndrome metabólico.
A conocerlos.
Sí, hemos hablado ya muchas veces de algunos de ellos, pero bueno, en general, los elementos constituyentes del síndrome metabólico son, primero, la obesidad abdominal, o sea, la adiposidad en el abdomen, luego especificaremos alguna cosa más. Las alteraciones de los lípidos de forma aterogénica, o sea, también lo especificaré después, el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. Tercera cosa que está implicada en el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. También lo explicaremos en qué consiste eso. Otra situación que ya hemos hablado es la hipertensión arterial. De esto no hablaremos prácticamente nada porque ya lo explicamos en otro programa. Y luego hay dos cosas más que se han añadido, que son el estado proinflamatorio y el estado protrombótico. Esto que yo acabo de enumerar corresponde a la última actualización, bueno, la última, al diagnóstico del síndrome metabólico y adecuación de los criterios diagnósticos en nuestro medio. No es una cosa que lo ha realizado la Sociedad Española de Arteriosclerosis, con sede en Barcelona, la Sociedad Española de Diabetes, con sede en Madrid, y la Sociedad Española de Cardiología. O sea que son tres sociedades, aparte de los criterios americanos, que también luego los enumeraremos. Voy a hablar una cosita sobre el síndrome de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina engloba la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico que acabamos de denunciar ahora, la hipertensión arterial, una enfermedad que la enumeramos pero no explicaremos nada, el ovario poliquístico, el hígado graso no alcohólico y la apnea obstructiva del sueño. Y, por supuesto, esto también es bastante novedoso, las neoplasias de mama, de próstata y de colon, entre otras. Esos son el síndrome de insulino resistencia. Vale. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Criterios diagnósticos. Voy a enumerar cinco tablas. ¿Por qué digo cinco tablas? Porque todavía no hay consenso para que se pongan de acuerdo en todos los criterios. La mayoría se ponen de acuerdo en las sociedades científicas, pero hay algunos que son diferentes. Y por eso tengo que decir que es diferente y de qué forma. La OMS, en el año 1999, nos habla de los criterios diagnósticos. Y para la OMS, el síndrome metabólico es la presencia de diabetes mellitus, glucosa basal alterada, intolerancia glucídica o insulinoresistencia. Voy a decir cuatro cositas sobre la el diagnóstico de diabetes, para que lo entienda todo el mundo. Para realizar un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 del adulto, solamente por números, sin ver a la persona, estaríamos hablando de una persona que haya realizado un ayuno al menos de 8 o 12 horas, si tuviese la glucosa en plasma, una cifra de 126 miligramos o más, en tres ocasiones diferentes, no en el mismo día, sino tener una glucosa en ayunas de 126 en tres ocasiones. Eso sería un criterio. Segundo criterio, realizar una glucosa en cualquier momento del día, hayas comido o no hayas comido, si tienes una glucosa por encima de 200 miligramos en plasma, le ponemos ya la etiqueta de diabetes mellitus. Y tercera cosa, realizar lo que se llama una hemoglobina glicada A1C, que es una parte de la hemoglobina que tienen los hematíes, que dura 120 días, o sea, 3 meses, y si el valor de esta cifra de la hemoglobina glicada A1C es igual o superior a 6,5%. Podemos tener 6,5, 7, 7,5, 8, 9, etcétera. Repito, glucosa en ayunas en tres ocasiones mayor de 126 o más, glucosa en cualquier momento del día, independientemente de que hayas comido o no, 200 miligramos o más, y hemoglobina glicada 6,5%. Eso es una diabetes. ¿Qué es una glucosa basal alterada? Pues es la persona que le hace un análisis y tiene una glucosa entre 100 miligramos y 125. Esto se llama glucosa basal alterada. O sea, siempre inferior a 126. He dicho esto para aclarar los conceptos, porque si no, hay gente que me pregunta, oiga, yo no soy diabético porque no me pongo insulina. Digo, usted es diabético de otro tipo, pero es diabético, no porque se ponga insulina, hace el diagnóstico diferencial. Eso en absoluto. Entonces, segunda cosa, además de lo que he dicho de la diabetes, de la glucosa basal alterada, de la intolerancia es, quiere decir que si a uno se le hace una prueba de sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos y se realiza una terminación de glucosa, al cabo de 2 horas, si tiene un valor de entre 140 y 199, 140, 199, también le llamamos intolerancia a la glucosa. Sí, eso es así. Bueno, ¿qué más? Criterios para la OMS. Además de lo que he dicho ahora, pues tiene que haber dos de estas dos cosas que voy a decir ahora. Que el índice de masa corporal sea mayor de 30. Eso, todo el mundo, si no lo recuerdo yo, el índice de masa corporal se realiza, es una división entre el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado. Entonces, si el cociente da un valor de 30, estamos hablando de una persona obesa. Y si, además de eso, le medimos el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera, si la relación perímetro abdomen de la cintura dividido por el de la cadera en los hombres es mayor de 0,9 y en las mujeres es mayor de 0,85. Eso es otro criterio. Otro criterio, que los triglicéridos sean iguales o mayores de 150 miligramos. Y que el colesterol bueno, el HDL, aquí la OMS ha exprimido mucho esta cuestión y habla de colesterol HDL menos de 35 miligramos en varones o menos de 39 en mujeres. Esto luego lo rectificaré un poquito. Siguiente criterio, presión arterial igual o mayor de 140-90, que eso ya le hemos hablado, los criterios de intención. Y aquí han añadido una cosa, que es determinar la microalbuminuria en la orina, cuando se tiene una tasa de 20 microgramos minuto o una relación albúmina-creatinina superior a 30. Vamos a ver, los criterios diagnósticos, según otra organización científica, se llama EGIR, del año 1999. Este grupo dice que el síndrome metabólico se caracteriza por una presencia de insulina resistencial, o sea, una insulina basal superior al percentil 75 en una población no diabética. Y además de esto, tiene que haber algunos factores. Aquí hablan otra vez del perímetro abdominal, pero hablan de mayor o igual o mayor de 94 centímetros en los hombres y igual o mayor de 80 centímetros en las mujeres. O sea, 94 para los hombres, 80 para las mujeres. Después hablan de los triglicéridos. Aquí ya no hablan de 150, hablan una cifra de más mayor o igual de 175. Pero la diferencia es mínima, 150 a 175 tampoco hay mucha diferencia. O que el colesterol bueno, el HDL, sea menor de 40. Tampoco aclara mucho la cuestión. Y que la cifra de tensión sea igual o superior a 140-90, o tratamientos médicos. Y que la glucosa, aquí sí que lo nombran bien, la glucosa basal, que sea igual o mayor de 110 miligramos, no diabetes. O sea, de hemos dicho entre 100 y 125, glucosa basal alterada, no diabético. Diabético es más de 126, más de 200 o más de 6,5% de hemoglobina glicada. Pasamos a otra organización científica de mucho prestigio y además que es la más fácil de aplicar. Los criterios diagnósticos según la ATP3 del año 2001. Esto, para hablar de síndrome metabólico, ellos dicen que tiene que haber tres o más de estos factores. Yo casi prestaría mayor atención a esto del ATP3 del año 2001 que a ninguna otra más. Es porque es más sencilla. Nos habla del perímetro abdominal, que sea más de 102 centímetros en los varones y más de 88 en las mujeres. Lo repetiremos. Más de 102 centímetros de cintura abdominal en los varones y más de 88 en las mujeres. Que los triglicéridos sean iguales o mayores de 150. Que el colesterol bueno, esto ya lo dijimos en un programa anterior, el HDL esté por debajo de 40 en los hombres y por debajo de 50 en las mujeres. Que la presión arterial esté con una cifra igual o mayor de 130-85, que esto es muy riguroso, 130-85, y que la glucosa basal sea igual o mayor de 110. En esto yo me quedaría con la tabla 5, esta de los criterios de ATP, porque es bastante fácil de recordar. Luego hay otras dos cosas más que las voy a decir. Los criterios diagnósticos según la IDF, estas son las abreviaturas de las asociaciones científicas. Aquí habla de la obesidad central y habla de un perímetro de cintura de 94, igual o más de 94 para hombres, igual o más de 80 para mujeres europeas. Pero atención, si son de la raza asiática o incluso en Japón, estas cifras de los valores de la cintura abdominal son diferentes. Por eso no me quiero darle más trascendencia a eso. Además de esto de la obesidad central, o sea, del perímetro abdominal más de 94 y más de 80, tiene que tener los triglicéridos lo mismo que los otros. Mayor de 150 o igual de 150, que el colesterol HDL sea menor de 40 en varones o menor de 50 en mujeres. Y que la presión sistólica sea igual o mayor de 13 y igual o mayor de 85, esto es lo mismo. Y que la glucosa basal sea igual o mayor de 100. Y luego, por último, hay otros criterios que no sé si los debería de nombrar o no, pero vamos a liar un poco la situación. Según la AAC, el diagnóstico de síndrome metabólico se hace por la historia clínica, y entonces, si se tiene una enfermedad cardiovascular, si es hipertenso, si se tiene un ovario poliquístico. Esto del ovario poliquístico, aunque he dicho que no haría nada, simplemente quiere decir que las hormonas sexuales femeninas pues están en una cantidad muy elevada en sangre y producen infertilidad, amenorrea y muy relacionado con la diabetes. También, además del ovario poliquístico, el hígado graso no alcohólico y otra enfermedad que mejor, va a decir el nombre, pero no tiene mucha trascendencia, la acantosis nigrans, que también tiene relación con la diabetes. El segundo criterio sería historia familiar de diabetes de tipo 2 o hipertensión arterial. Historia de diabetes en la gestación, intolerancia glucídica. Etnia no caucásica, esto. Estilo de vida sedentaria, eso está claro. La edad superior a 40 años. Y luego los parámetros alterados. Aquí hablan del índice de masa corporal igual o mayor de 25 y una cintura mayor de 102. Los triglicéridos son los mismos, más de 150, el HDL menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres, la presión es la misma, 130-80, y la glucosa de 110 a 125. O sea que, salvo el perímetro abdominal y alguna otra pequeña cosa, lo demás es exactamente igual. Lo que pasa es que no hay una unanimidad, hay controversia de qué organización lo dice mejor o lo expresa mejor el síndrome metabólico. No sabemos muy bien porque esta pugna entre la Sociedad Europea de Diabetes, la de hipertensión, la de arteriosclerosis, yo no llego a entender muy bien esto. Pero bueno, esto es lo que son los criterios que se utilizan actualmente. Luego voy a decir alguna cosita sobre la obesidad, ¿no? Ya que estamos hablando del perímetro abdominal, más de 102 o más de 88 en las mujeres, la obesidad, tenemos que actuar de alguna manera para corregir la obesidad. Para eso tenemos que administrar una dieta con menor cantidad de calorías y realizar ejercicio físico, como ya hemos dicho en otros programas, un tiempo de 30 a 60 minutos cada día, todos los días de la semana, ¿eh? O sea, corregir el sobrepeso, corregir la obesidad, tratar la hipertensión si existe, dejar de fumar, ¿eh? Que eso no lo he dicho ahora, pero vamos, el tabaco sin duda ninguna contribuye a que uno tenga más riesgo de enfermedad cardíaca o cerebral, ¿eh? Entonces, sobre la obesidad, iba a decir dos cosas, pero no sé si merece la pena que yo diga eso. Hay algunos productos, no de ahora, de hace 15 o 20 años, incluso más, que son los anoroxígenos, que quitan el apetito, ¿eh? La sibutramina. Esto, si en el supuesto caso de que un médico realice un tratamiento para frenar el apetito y lo utilice durante un periodo de tiempo determinado, tiene que tener en cuenta las contraindicaciones. Y voy yo por encima, voy a decir cuándo no se tiene que utilizar esta sustancia. No se tiene que utilizar si esa persona es hipertensa no controlada, ¿eh? Una hipertensión grado 2, ya no pongo grado 3, no controlada, no utilizar esta sustancia, de ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera. Está contraindicado si se ha tenido un evento coronario en los últimos 3 meses. Si ha tenido un accidente vascular cerebral, también en los 3 meses. Si se tiene alguna alteración del tiroides también. Entonces tiene una serie de efectos secundarios, que eso sería otra cosa, el dolor de cabeza, el estreñimiento, eso no me preocuparía gran cosa. Pero cuidadito con los medicamentos para frenar el apetito. Cuidadito. Entonces hay otra cosa, que además de esto, que son unas sustancias que son más fáciles de utilizar y no tienen ese riesgo, que son el Orlifaz. ¿Esto qué es lo que es? Pues es una sustancia que lo que hace es disminuir la absorción de las grasas en un 30%. Si damos esta medicación, 120 miligramos, una hora después, o sea, 3 veces al día, durante un tiempo determinado, lo que ocurre es que no se... O sea, las grasas disminuyen la absorción un 30%. Luego, si esta paciente está haciendo un régimen hipocalórico, hace ejercicio físico y encima le damos una sustancia que impida que se absorben las grasas, evidentemente tiene que perder peso. No sé cuánto, pero tiene que perder peso. Esto tiene un inconveniente. Un inconveniente que hay que tenerlo en cuenta, que las vitaminas que se disuelven en grasas, las liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K, hay que suplementarlas porque no se van a absorber y son especialmente necesarias para nuestro organismo, ¿eh? Y no se sintetizan de cualquier forma. Atención a eso, ¿eh? Del síndrome de mala absorción por deficiencia, además de tener otros efectos secundarios, esto que da, pues eso, una incontinencia de las heces, da una pérdida de grasa en las heces, una esteatorrea, pero bueno, eso sería lo menos grave, por así decirlo, pero cuidadito con esa historia, cuidadito con eso. Y así, como líneas generales, bueno, voy a poder decir algo de la composición de la alimentación, más o menos. En cuanto a las carnes, pues hay que consumir preferentemente, todo el mundo lo sabe, pollo, pavo y conejo, tiene menos cantidad de grasa. Desaconsejadas las carnes de ovino, el cerdo y las carnes rojas. Hay que retirar las partes grasas de la carne de modo que se reduzca el consumo de grasa saturada y de colesterol. En cuanto al pescado, se aconseja consumir, atención, diariamente pescado, sobre todo azul, que pese a tener mayor contenido de grasa, es particularmente rico en ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3. Se debe limitar el consumo de crustáceos y cefalópodos por su alto contenido en colesterol. Y luego una notita que pone aquí: consumir a voluntad el marisco de concha. En cuanto a los hidratos de carbono, recomendar los cereales y las pastas. Evitar los hidratos de carbono de absorción rápida, son los azúcares refinados. Se desaconseja, en general, la bollería por su alto contenido en grasas saturadas. En cuanto a frutas y verduras, consumo abundante. El contenido de grasa en las frutas es prácticamente inapreciable, excepto en el aguacate y en el coco, que contienen sobre todo ácidos grasos saturados. Aguacate y coco no. Resto a discreción. Legumbres se han de consumir en bajas cantidades por su alto valor calórico, no por otra cosa. En cuanto a los huevos, el consumo de huevos debe ser moderado. Se puede recomendar consumir preferentemente las claras, ya que estas no contienen colesterol. Productos lácteos, restringir el consumo de lácteos enteros, ya que contienen altas cantidades de grasa saturada. Se debe recomendar el uso de productos desnatados. En cuanto a los quesos curados, pues el contenido de grasa en un queso curado oscila entre 45 y un 60%, mientras que los quesos tiernos desnatados y semidesnatados tienen entre un 15 y un 10% de grasa. Aceites. El aceite de oliva es rico, sobre todo, en ácido oleico. Contiene también linoleico y linolénico, vitaminas, carotenos, tocoferoles y compuestos fenólicos. Es la grasa de elección. Los aceites de semillas, de maíz, de girasol, de soja, también contienen ácidos grasos poliinsaturados. Pueden consumirse moderadamente. Atención, en los aceites de palma y de coco predominan los ácidos grasos saturados, desaconsejados. El aceite de coco y el aceite de palma. Margarinas son grasas de origen vegetal modificadas para su solidificación mediante hidrogenación. Deben de ser restringidas en la dieta. Bebidas alcohólicas, pues esto no hace falta ni que lo diga yo, desaconsejado por su alto valor alcohólico. Café en individuos predispuestos puede aumentar la tensión arterial. Esto es todo muy relativo. La persona que tiene hábito de tomar café y tiene un hábito de tomar uno o dos al día puede seguir tomándolo, que por esto no le va a pasar nada. En cuanto a la sal, esto sí que es importante. La sal influye en la función endotelial y en la tensión arterial. Recomendamos en un programa que se tomase una cantidad de sal inferior a 5 gramos día. Puedo hablar muchas más cosas, pero yo creo que vamos a cansar a la gente y creo que es más fácil dejarlo así. Si alguien quiere preguntarlo, yo lo respondo si lo sé.
Muy bien, pues vamos a recordarles que también pueden preguntar vía telefónica los siguientes programas a través del 964-880432, que es el nuevo teléfono de Ser Maestra, en el 964-880432. Y por otra parte, nos pueden hacer llegar también en este caso WhatsApp, o también nos pueden preguntar a través del correo electrónico de Ser Maestra y, por supuesto, a través del Facebook, por ejemplo, pueden hacer alguna pregunta. Pues muchas gracias al doctor Navarro, y el próximo martes continuamos, ¿no?
Sí, Leo, sí.
El próximo martes, día de San Antonio, nosotros estaremos aquí.
Bueno, muy bien.
O sea que gracias y hasta la próxima semana. Y a ustedes, oyentes, les dejamos ya, porque estamos a 3 minutos, menos de 3 minutos, de las 2 de la tarde. Por tanto, vamos a finalizar aquí el programa Ser Saludables y volvemos ya con las noticias de las 2. Y a las 2:15, nuestro compañero Juanjo Benito los oferirá. Com és habitual, l'hora 14 Maestrat en el resum, en la veu dels protagonistes més destacats de la jornada, que per cert són molts, són molts. I per tant, des d'aquí despedim a Leo Navarro. Doctor Navarro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.